en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos como todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y en este fin de semana vamos a dedicarnos a conocer el microbioma y la microbiota, es decir, esos microorganismos que nos acompañan, que residen en nuestro cuerpo y que muy a menudo son indispensables en nuestras vidas. Tanto que, como comprobaremos durante la próxima hora con nuestros especialistas, ya son fundamentales en la medicina personalizada de precisión con diferentes aplicaciones. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos!
Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed.
Bueno, pues como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, combinamos de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son esos que nos aportan nuestros especialistas. Y para hablar del microbioma, para hablar de la microbiota, hoy nos acompaña la doctora Marina Pérez Gordo. Es doctora en biología y directora del grado de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar de, bueno, pues de algo que merece mucho la pena, pero que es muy desconocido todavía para los ciudadanos. Cuando hablamos, vamos a ir para definir los conceptos. Cuando hablamos del microbioma, ¿qué es esto del microbioma?
Sí, pues muy bien. Es verdad que hablamos indistintamente de microbioma y microbiota, y cuando nos referimos al microbioma, Alipio, pues muy bien, hay que hacer la distinción, porque nos estamos refiriendo a todos esos microorganismos con los que convivimos en nuestro cuerpo y además el aporte que hacen de genes. Esa es un poco básicamente la diferencia. Cuando hablamos de microbiota nos estamos refiriendo al conjunto de microorganismos.
Ajá. Es decir, que la microbiota sería ese conjunto de microorganismos que, para que la gente nos entienda, son bacterias, virus, hongos, ahí tenemos un poco de todo.
Así es.
Vale, y eso es fundamental porque, es decir, que forman parte de nosotros mismos.
Efectivamente, tenemos un conjunto de microorganismos predominantemente representados por las bacterias, son las más abundantes, pero efectivamente hay también hongos, como bien decías, arqueas, virus, que forman parte de nuestro día a día, conviven con nosotros y con nuestras células.
Claro, y bien, y ya sabiendo que eso es así, por ponerle, hemos leído en algunos artículos, bueno, pues la cantidad de, bueno, ¿y cuántas bacterias o cuántos microorganismos tenemos cada ser humano? Y parece que son no millones, sino billones con B. ¿Cuántos?
Así es. Pues del orden, las últimas estimaciones calculan que del orden de 10 a la 13. Es decir, el 1 seguido de 13 ceros, para que nos hagamos una idea, que es una barbaridad. Y el ratio es muy parecido en bacterias y células humanas, o sea que tenemos del mismo orden de magnitud de bacterias y células humanas. Entonces, es lógico pensar pues que existe una relación en la homeostasis de la salud, en el estado de salud, ajá, de los individuos, que tiene que ver con nuestras bacterias.
Y también hemos llegado a leer en algunos artículos que si hiciéramos un cómputo por peso, estaríamos hablando como de 2 kilos más o menos de nuestro peso corporal, 2 kilos de bacterias, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Así es, sí, en una persona tipo de unos 70 kilos, pues sí, equivaldría a eso, en torno a 2 kilos, 2,5 kilos.
No sé si eso nos viene bien para descontar y decir, bueno, peso lo que dice la báscula, pero le quitas 2 kilos de bacterias que no van a ningún lado.
Sí. Bueno, podemos utilizarlo, ¿por qué no?
Bueno, y claro, y comentabas la importancia, si tenemos prácticamente el mismo número de bacterias que de células, claro, eso se supone que debe haber un equilibrio para que que no se produzcan disfunciones o que no se produzcan enfermedades, entiendo.
Así es, desde el momento en el que nacemos, pues estamos colonizados por estos microorganismos, principalmente, como decimos, bacterias, y la relación que establecen con nuestras células es muy importante, ya desde que estamos en el vientre materno prácticamente. Además, la colonización, el 70% de esta colonización proviene precisamente de la madre, o sea, adquirimos las bacterias principalmente de nuestra madre. Luego el 30% restante pues provienen del entorno, la dieta, etcétera. Entonces ya en el momento en el que nos estamos formando como seres humanos, pues empezamos a ser colonizados por estas bacterias, y esto es muy importante porque en ese momento también es cuando madura nuestro sistema inmune, maduran nuestros intestinos, por ejemplo, que es donde más cantidad de bacterias tenemos, y esto pues tiene un efecto en el desarrollo de la salud y en el desarrollo de ciertas patologías, pues cuando esa colonización en edades tempranas no se produce de manera correcta.
Es decir, que podríamos decir que cuando hablamos de microbiota estamos hablando también de un importante condicionante genético. Heredamos en parte la misma microbiota de nuestros padres o de nuestra madre, especialmente, claro.
Sí, lo que ocurre es que se produce una heredabilidad por vía materna, pues a nivel del útero ya, uh-huh. Se ha visto que esa es la primera vía. Luego también en el momento del parto, el tipo de parto va a influir en la colonización, no es lo mismo un parto vaginal, en el que el bebé pues va a adquirir las bacterias propias de la vagina de la madre, que un parto por cesárea, donde el bebé lo que está recibiendo principalmente pues son bacterias procedentes del entorno hospitalario, pues de la piel de la matrona, los ginecólogos, etcétera. Y luego además también una tercera vía de adquisición de esas bacterias sería la lactancia materna. Es muy curioso, hay una ruta que se llama enteromamaria, uh-huh. Y se ha visto que las bacterias del intestino de la madre son transportadas hacia la glándula mamaria, ajá, por otras células del sistema inmune, y en ese momento pues se mezclan con la leche materna y es la manera en la que el bebé, ajá, recibe esas bacterias procedentes del intestino de la madre.
Ajá. Bueno, pues ya nos ha quedado claro, sabemos cómo funciona esto, nos hacemos una idea, y ahora pues vamos a seguir hablando de asuntos que tienen mucho que ver con la situación del estado de salud o de enfermedad que va a poder venir condicionado por qué, cómo es esa microbiota, cómo es ese microbioma, incorporando ahí la parte genética de estas bacterias y de estos virus o hongos que nos acompañan y que forman parte de nosotros mismos. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Olvidarse de todo observando las aves en un paraíso natural. Tomar el sol en una playa sin salir de Madrid. Pasear entre esculturas por el bosque encantado de un castillo medieval en el corazón de la península. San Martín de Valdeiglesias. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de la microbiota y del microbioma, dos conceptos que cada vez van cobrando más protagonismo porque afectan de manera importante a nuestra salud y es objeto de estudio. Y para hablar de eso está con nosotros una experta, la doctora Marina Pérez Gordo, doctora en biología y directora del grado de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Estamos hablando de sentando las bases de esos dos conceptos, lo que es la microbiota y el microbioma, y nosotros siempre en este programa intentamos buscar perspectivas diferentes y orientaciones distintas, y nos preocupa cómo entienden los ciudadanos las situaciones de las que hablamos o aquellos temas que queremos sacar a la palestra. Y ese corresponsal en la calle, que es periodista de profesión y amigo además del programa, es Antonio San José, a quien ya le pedimos, primero te saludamos. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio.
Oye, y la pregunta es, ¿tú crees que los ciudadanos, hablamos de dos conceptos muy novedosos en los que ya hay investigación, pero que van a dar mucho que hablar en un futuro? ¿Tú crees que los ciudadanos entienden qué es esto de la microbiota y del microbioma y de cómo nos afecta en nuestra situación de salud y enfermedad?
Bueno, pues mira, te diré, si me pides una opinión cogida además en la calle, preguntando a gente, a conocidos, a personas que... que escuchan los medios de comunicación, que leen los periódicos, pues tienen claro lo que es la importancia de la microbiota, lo tienen claro. Pero el microbioma es un concepto todavía más abstruso, más abstracto, con el que hay menos conocimiento, digamos, a nivel general. Por tanto, todo esfuerzo de divulgación yo creo que es muy importante. Que hay que cuidar la salud intestinal, que es muy importante, porque ahí se fragua, como decía el Quijote, la salud de todo el cuerpo, pues eso ya sí ha calado. Y de hecho, por ejemplo, en España a veces se consumen probióticos y prebióticos en determinados momentos que prescriben los médicos y que la gente además entiende que es buena para su salud, pero hay que reconocer que el microbioma todavía es algo que no es muy conocido. Por tanto, la primera parte sí, la segunda yo creo que como las aplicaciones de los alumnos necesitamos mejorar, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, pues justamente por eso es esa es en parte la idea de este programa, claro, de ayudar a entender, a interpretar mejor todo lo que nos dicen los especialistas en relación a estos dos conceptos. Y otra cuestión, porque claro, hablas de sobre todo de la microbiota, ese conjunto de microorganismos, sí, que forman parte de nuestro ser. Y claro, al saber que eso depende de cada uno de nosotros, cuando hablamos, y ese sí es un concepto más entendido por el común de los ciudadanos, de que caminamos hacia una medicina cada vez más personalizada, esto de la microbiota es en esencia hablar también, y lo vamos a comentar aquí con nuestra especialista, de medicina personalizada, porque cada uno tenemos una microbiota diferente.
Claro, efectivamente. Yo creo que eso es algo que ya empieza a calar, ¿no? La medicina de precisión, personalizada, no es lo mismo lo que te viene bien a ti que lo que me viene bien a mí, que las personas somos un mundo y tenemos una microbiota diferente, ¿no? El consumo de fermentados, de determinados productos que ayudan a nuestra salud intestinal. Y ahí, como decíamos antes, pues se irradia lo que es el bienestar personal, que hay que cuidarlo, la alimentación. Yo creo que todo esto ya va calando cada vez más. Es decir, hay cada vez en la calle, como tú me preguntas, siempre más interés por la calidad de vida, por el bienestar, por hacer un tipo de alimentación equilibrada. Y yo creo que eso es algo que no solamente hace que estemos bien por dentro, sino que nos irradia salud al resto del cuerpo, ¿no? Muchas de las dolencias, como la doctora nos dirá ahora, que aquejan a personas en nuestro tiempo, pues tienen que ver con su salud intestinal. Por tanto, hay que cuidarla, hay que informarse y hay que ser conscientes de eso, de que cada uno tenemos además pues una propia realidad, una propia microbiota, y que no somos exactamente iguales. Por tanto, en esto la medicina ha avanzado mucho y la precisión, la personalización, pues yo creo que es el campo en el que se está avanzando, y además de una manera muy determinada, como ahora veremos, ¿no?
Pues Antonio, como siempre te agradecemos tus consejos, esa opinión que nos hace ver cuál es el pulso de los ciudadanos, de la gente en relación a los asuntos que tratamos, y hablando de microbiota y microbioma, seguro que vamos a poder echar una mano. Muchísimas gracias y que pases muy buen día, Antonio.
Pues gracias también a vosotros, y desde luego una escucha atenta al programa, porque vamos a aprender muchas cosas y cosas interesantes para nuestra salud y para nuestro bienestar. Así que aquí estoy atento a la emisión, ¿eh?
Muy bien, pues nada, fantástico. Muchísimas gracias. Buen día.
A vosotros.
Hasta luego. Doctora Pérez Gordo, claro, estamos hablando de la importancia de que los ciudadanos sepan de qué estamos hablando. Pero claro, cuando usted nos decía, cada uno de nosotros tenemos una microbiota, tenemos una flora intestinal, por llamarlo con un concepto que a lo mejor los ciudadanos entienden mejor, propia, eso significa que, claro, cualquier avance en medicina respecto a la microbiota, estamos hablando de avances en medicina personalizada.
Sí, así es. Tendemos hacia eso, hacia una medicina personalizada, y en ese sentido es importante descifrar pues las claves comunes, pero luego pues tenemos que ir a la individualidad, ¿no? Y efectivamente, pues no es lo mismo la microbiota que puedo tener yo a la que puedas tener tú. Depende mucho de nuestros estilos de vida, de lo que hemos heredado de nuestras madres, como comentábamos, pero sobre todo también de factores ambientales, de si consumimos alcohol, si fumamos, si no, y sobre todo también la dieta es muy importante. Entonces, el que, bueno, pues que la población lo sepa, que el individuo de a pie sepa que el estilo de vida está teniendo una repercusión en su salud, en su bienestar, pues yo creo que es importante, ¿no?
Pues desde luego nosotros vamos a intentar ayudar para dar más información en relación a este asunto. Antes comentábamos, lo decía usted, la importancia, por ejemplo, del intestino como un lugar donde hay una presencia de microorganismos particularmente decisivo de cara a determinadas enfermedades. Enseguida vamos a hablar de ello. Antes hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de microbiota y de microbioma y lo estamos haciendo con la doctora Marina Pérez Gordo, doctora en biología y directora del grado de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Estábamos comentando la importancia de esos microorganismos que forman parte de nosotros, pero de manera muy especial porque es un lugar donde, se encuentran en mayor número en el intestino. Nos lo comentaba la doctora. ¿Qué importancia tiene esa microbiota del intestino?
Pues sí, Alipio, efectivamente, la microbiota intestinal es, por así decirlo, quizá la más importante en el sentido que tiene un efecto no solo a nivel del órgano donde se localiza, que es el intestino, sobre todo en su porción final, a la altura del intestino grueso, sino que tiene efectos sobre órganos que están más distantes, como puedan ser los pulmones o incluso el cerebro. Existen lo que se llama eje intestino-cerebro, eje intestino-pulmón, y se sabe, se está estudiando, pero ya hay resultados que ponen de manifiesto que un cambio, una modificación en esa microbiota intestinal hacia una microbiota un poquito menos beneficiosa, más aberrante, pues puede tener efectos en estos órganos. Y es que tiene sentido, porque realmente en el intestino, si hemos dicho que tenemos en torno a 10 a la 13 bacterias en todo nuestro organismo, pues en el intestino se localizan prácticamente la gran mayoría, 10 a la 11. O sea, fíjate, y tiene lógica, ¿no?, pensar que es un lugar pues que va a tener una importancia para el resto del organismo.
Y, por ejemplo, ¿qué tipo de, cuando se produce ese desequilibrio, por ejemplo, en la microbiota intestinal, qué tipo de patologías son las que afloran y que tienen su justificación, al menos en parte, por ese desajuste de la microbiota intestinal?
Bueno, pues lo primero que tenemos que mencionar son las enfermedades inflamatorias intestinales. ¿De acuerdo? Porque al final, pues la microbiota que tenemos en el intestino nos está protegiendo de infecciones de bacterias patógenas que pudieran penetrar y pudieran tener un efecto negativo. Entonces, cuando esa barrera se rompe, nuestras células del intestino abren, digamos, las puertas, y eso conlleva pues una serie de respuestas inflamatorias, ¿de acuerdo?, que tienen un efecto directo sobre nuestra mucosa intestinal. Hablamos pues de enfermedades intestinales inflamatorias, como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, pero también pues tiene un efecto sobre las alergias, que quizá, bueno, es un poco más mi campo de estudio, y se está estudiando pues cómo esa disbiosis, que sería el concepto, el término que utilizamos, ese cambio en la composición de la microbiota hacia una microbiota un poquito peor, pues tiene un efecto en la aparición de esta serie de patologías.
Ajá, claro. Y nos dices las alergias. Uno podría pensar, bueno, me parece increíble, ¿cómo puede ser que las bacterias que yo tenga en el intestino puedan afectar a mi situación de alergia o a la gravedad de los procesos alérgicos si los tengo?
Sí, así es. Bueno, fíjate, estas bacterias tienen un papel muy importante en la salud, como hemos dicho, porque nos ayudan a sintetizar vitaminas, nos ayudan a digerir fibra, y uno de los productos de esa fermentación de la fibra alimentaria, fibra que ingerimos con los alimentos, pues son los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta son unos metabolitos, que llamamos así en término genérico, que tienen un efecto sobre células del sistema inmune, ¿de acuerdo? Células que nos permiten, por ejemplo, tolerar los alimentos. Cuando no hemos estimulado bien estas células, que son unas células que se llaman células T reguladoras, bueno, pues tenemos más susceptibilidad a desarrollar, por ejemplo, alergias alimentarias. Es decir, que ante un nutriente que normalmente pues no tendría por qué afectarnos, pues nuestro cuerpo reaccione mal y se produzca una alergia alimentaria.
Es decir, que estamos hablando de algo especialmente importante. Cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, cada vez hay más casos de procesos de colitis ulcerosa, de enfermedad de Crohn, por ejemplo, y lo mismo está ocurriendo en el campo de las alergias, y además de alergias, muchas de ellas no solo a los pólenes y demás, sino también a determinados alimentos. Y es por eso es tan importante, y se puede remediar si sabemos que la microbiota puede afectarnos en por ejemplo en procesos alérgicos, se podría actuar sobre ella para tener menos efectos.
Claro, esa es una puerta abierta ahora mismo en la investigación, muy prometedora, porque efectivamente creemos que la microbiota es una diana terapéutica. Se abre la posibilidad a ensayos de intervención en los que podemos suministrar bacterias beneficiosas, intentar restaurar esa microbiota intestinal hacia una microbiota beneficiosa, productora sobre todo de estos ácidos grasos de cadena corta que decimos, y así paliar los efectos que pueda tener una microbiota aberrante, en este caso, en el caso de la alergia alimentaria. Efectivamente, es un campo de estudio ahora mismo muy amplio, en el que pues se utilizan probióticos, que son bacterias, se sabe que son beneficiosas para el organismo, o prebióticos, que sería pues el suministrar esa fibra, por ejemplo, ¿De acuerdo? Productos que puede utilizar las bacterias para fomentar la fermentación y formar esos ácidos grasos de cadena corta, esos metabolitos beneficiosos, o una mezcla de los dos. En ese caso hablamos de los simbióticos, que sería pues mezcla de los probióticos, las bacterias, y los prebióticos, el alimento de las bacterias.
Ajá. Pues mira, ya vamos aprendiendo más cosas que yo creo que merece mucho la pena. Vamos a seguir hablando de este asunto que desde luego, en fin, tiene muchas aristas y merece mucho la pena, pues ir investigando, por lo menos aproximándonos a ella. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabela del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de microbioma y de microbiota, y como en este programa ya os venimos comentando desde siempre, buscamos opiniones diferentes, prismas distintos que nos sirvan para ayudar a enfocar el tema del que estamos hablando. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana estamos hablando de microbioma y microbiota, es decir, de todos estos microorganismos que nos acompañan en nuestro cuerpo.
Así es. En nuestro cuerpo tenemos cerca de 40 billones con B de bacterias acompañándonos. Tenemos más bacterias que células propias. ¿Y qué es el microbioma? Pues es una colección de microorganismos que viven en conjunto, que interactúan entre sí en un entorno contiguo. Incluye también su genoma y distintos metabolitos, además de las condiciones ambientales a las que están sometidos y su interrelación con el organismo huésped. Por otro lado, la microbiota consiste en ese ensamblaje de todos los microorganismos, que pueden incluir bacterias, protozoos, u hongos, por citar algunos ejemplos. Y ya conocemos la microbiota intestinal, vaginal, respiratoria, la oral, cutánea, placentaria e incluso la uterina, por citar algunos ejemplos. Y cuando se rompe el equilibrio entre estas bacterias, estos microbios y nuestro organismo, aparecen las disbiosis.
Y para entendernos, ¿qué tipo de disbiosis o de desajustes son las más habituales?
Bueno, pues la disbiosis intestinal es la más frecuente y puede producir estreñimiento o diarrea, digestión lenta o pesada, sensación de que ciertos alimentos sientan mal, produciendo hinchazón intestinal o distensión abdominal, incluso dolor abdominal, vómitos o acidez. Otro ejemplo de disbiosis es la vaginal, por sobrecrecimiento de cándidas, que dan lugar a las molestas candidiasis. Recordemos que en ocasiones estas disbiosis se deben a la administración de antibióticos, y esto nos hace recordar la importancia de utilizar antibióticos únicamente cuando son necesarios.
En cualquier caso, todo ese conocimiento del microbioma y de la microbiota no habría sido posible sin la investigación, que es fundamental.
Fundamental, Alipio. Las competencias en investigación son esenciales. Cualquier estudiante de grado de Ciencias de la Salud ha de conocer el método científico, dado que a lo largo de su vida profesional ha de ser capaz de generar conocimiento, transmitir dicho conocimiento y aplicar dicho conocimiento a sus pacientes. La investigación debería aprenderse ya en la universidad, en los diferentes estudios, grado, posgrado y doctorado. Recordemos que el conocimiento científico en Ciencias de la Salud aumenta a un ritmo exponencial. Por citar unas cifras, en la actualidad hay más de 25.000 revistas médicas y se publican más de 15.000 nuevos artículos por día. El conocimiento médico se duplica cada 10 años.
Y siendo esto así, ¿qué tipo de investigaciones existen así a grandes rasgos que nos interesan?
Bueno, pues hay dos tipos de investigación. Una básica, aquella que se realiza con el objetivo de aumentar los conocimientos científicos. Mediante esta investigación es como se producen los avances en ciencias. Por citar un ejemplo, estudios genéticos sobre las enfermedades. Y hay otro tipo de investigación, la aplicada o clínica o la de salud pública. Es aquella que pretende facilitar la aplicación práctica de los conocimientos ya existentes. Y este tipo de investigación tiene gran interés desde el punto de vista de la salud pública. Por ejemplo, realizar un estudio epidemiológico para averiguar la frecuencia de determinada enfermedad.
Pues nos quedamos con esos consejos, con ese resumen para entender mejor esto de lo que estamos hablando. Muchas gracias, profesor, y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radio oyentes.
Bueno, en fin, doctora, después de lo que ha comentado el doctor Chivato, claro, uno dice, claro, hay que investigar. Usted ya nos hablaba de algunas investigaciones que merecen mucho la pena y usted está enfocada especialmente en el tema que comentábamos hace un instante de las alergias. Pero, claro, es decir, ¿cómo se ve la investigación en estos temas a día de hoy en nuestro país? ¿Hay algún lugar de nuestro entorno más cercano donde la investigación sobre el microbioma o la microbiota, digamos que sea más puntero? ¿Y dónde estamos nosotros?
Bueno, pues buena pregunta. La verdad es que las investigaciones en microbiota están aumentando ya desde hace unos 10 años que se empezó el proyecto del microbioma humano, pues se ha avanzado mucho. En este sentido, gracias a las técnicas de secuenciación masiva, ajá, a nivel de el estudio de los genes, pues también nos ha permitido conocer e identificar muchas poblaciones bacterianas que no eran cultivables en el laboratorio. Entonces, eso ha supuesto un gran avance. Tenemos otras técnicas que se utilizan también para el estudio del microbioma, como es la metabolómica, que es el estudio de los metabolitos, de esas sustancias que producen y que tienen ese efecto beneficioso para los individuos. También existe la proteómica, estudio de las proteínas, etcétera. Entonces, lo ideal para estos estudios es mezclar estas técnicas para tener una foto de lo que está ocurriendo en realidad, porque como decíamos al principio, pues la microbiota es variable, cambia de unos individuos a otro, del estilo de vida, el uso de antibióticos, como decía Tomás, y necesitamos tener abordajes multidisciplinares en investigación. Entonces, ¿dónde se están llevando a cabo? Bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro instituto de investigación, lo que hacemos es desarrollar técnicas ómicas que estamos aplicando para conocer el estado de la relación, mejor dicho, de la microbiota con la aparición de alergia alimentaria. También, creo que hay centros muy, muy punteros en nuestro país que lo están llevando a cabo, pero requiere, pues eso, de mucha mucha inversión. Ajá. Porque son estudios bastante caros. Las plataformas que se necesitan para todos estos análisis también son importantes. Entonces, bueno, lo que se suele hacer es establecer colaboraciones con otros centros, no solo nacionales, sino también internacionales. En ese sentido, pues yo pertenezco a la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica y también a la Sociedad o a la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica, con los que estamos estableciendo convenios, colaboraciones. Ajá. Para llevar a cabo estos grandes macroproyectos.
Bueno, pues nos alegramos de que la investigación siga su curso, que no esté parada, sino todo lo contrario, avanzando en distintas áreas y tendremos oportunidad de conocer más sobre ello. Tenemos muchas cosas de las que hablar todavía, de la microbiota, del microbioma, y no tenemos tiempo hoy, pero mañana domingo la invitamos a que pueda venir aquí a acompañarnos y seguir hablando a nuestros espectadores, a nuestros oyentes, pues para que conozcan más sobre esto.
Pues encantada, me parece estupendo, muchas gracias.
Pues aquí una idea estaré. Fantástica. Nosotros mañana volveremos con la doctora Marina Pérez Gordo para hablar de microbiota y microbioma. Ahora seguimos con otros asuntos de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75€. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan relación con la salud en sí misma, pero también con la calidad de vida. El Corte Inglés logró evitar el año pasado el desperdicio de más de 3 millones de kilos de alimentos que, aún seguros para su consumo, no llegaron a comercializarse. La compañía ha gestionado la donación de estos alimentos a varias entidades benéficas y a comedores sociales, así que se pudo proporcionar una comida diaria durante un mes a más de 161.000 personas. Por eso la empresa se suma nuevamente con diversas acciones a la quinta semana contra el desperdicio alimentario que impulsa AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Y de ello vamos a hablar con Eva Muñoz, coordinadora del proyecto de desperdicio alimentario del Corte Inglés. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alipio, y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, oye, vamos a ver, nos interesa mucho este asunto porque es fundamental. Y claro, hay que empezar, como decimos aquí, mucho por el principio. ¿Qué es esto del desperdicio alimentario?
Bueno, pues como dices, es importante saber primero a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Claro. Nos referimos a todos esos alimentos que son descartados a lo largo de la cadena de agroalimentaria y nos referimos a la cadena de principio a fin, desde el campo hasta la propia casa del consumidor, que por diversos motivos, pues siendo perfectamente comestibles, al final no son consumidos y terminan siendo eliminados como residuo. Eso es lo que tenemos que evitar. Uh-huh.
Claro, porque cuando hablamos de ese tipo de desperdicio, ya sea en origen, en la distribución o incluso en el domicilio de los ciudadanos, que cuando tenemos alimentos que no vamos a tomar, sería bueno, en fin, que ese desperdicio fuera lo menor posible, porque hay muchas personas necesitadas que podrían, que les podría venir desde luego muy bien esos alimentos, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es un tema que tiene diversos impacto en diversos temas y bastante importantes. El primero, el económico, puesto que en las empresas nos afecta la cuenta de resultados y también afecta a nuestra propia economía doméstica como consumidores. Es un problema social, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo ahora en nuestro país, pues la pérdida de oportunidad de alimentar a la población, claro, es bastante lamentable, ¿no? Uh-huh. Y medioambientalmente, porque al final el producir esos alimentos pues requiere recursos como agua, tierra, trabajo, genera gases de efecto invernadero que se están utilizando realmente para algo que no llega a aprovecharse, ¿no? Ajá. Dado el impacto y la transversalidad, pues por eso es importante crear esas alianzas colaborativas y trabajar entre todos los agentes de la cadena, ¿no? Al final estamos hablando de cifras de 1.300.000.000 de toneladas a nivel mundial y 86 millones de toneladas en Europa, que son bastante importantes.
Claro, son cantidades, claro, del impacto que puede tener ese desperdicio de alimentos, cantidades espectaculares. Y claro, cuando hablamos de eso, hablamos de compromiso también social, como es el caso del grupo El Corte Inglés, para tratar de evitar que ese desperdicio se pueda producir más allá del daño económico, porque socialmente es algo que merece la pena cuidar de manera con mimo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que las empresas también tenemos esa responsabilidad social. En este momento creo que existe ya un alto compromiso a nivel de todas las empresas del sector y también una mayor organización en las organizaciones sociales, que también son una parte importante, los bancos de alimentos, que son los canalizadores de ese excedente a las personas que lo necesitan, ¿no? Este año exactamente celebramos el 10º aniversario de la firma de un compromiso voluntario que adquirimos tanto el Corte Inglés como otro centenar de empresas y en la que nos comprometimos a impulsar medidas para prevenir el desperdicio alimentario y dar una segunda vida a los excedentes que se generan. Y, por supuesto, a comunicar todas estas iniciativas, para eso se creó estas semanas monográficas contra el desperdicio, para concienciar a la sociedad.
Claro, estamos hablando de que justamente estamos en la quinta semana contra el desperdicio alimentario. El día 29 de septiembre se celebrará el tercer Día Internacional de Concienciación de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, designado así por la Asamblea de Naciones Unidas. ¿Y qué implica esto y cuál es el objetivo que tiene el cuidar y el comprometerse con estos objetivos marcados por Naciones Unidas?
A ver, yo creo que al final tenemos que comprometernos a evitarlo en general. Trabajamos y a eso hemos llegado en esos grupos de trabajo que comenzamos a plantear acciones hace 10 años. Uh-huh. Se trata de trabajar en iniciativas de reducción, de redistribución y reutilización y en colaborar para entre todos crear conciencias.
Claro, y en ese sentido, ¿qué tipo de acciones? ¿Qué es lo que hace realmente el Corte Inglés para evitarlo? Si nos puede explicar con algo más de detalle cuáles son esas acciones que, en fin, que colaboran, que van en línea a esa prevención del desperdicio.
Por supuesto. A ver, en el Corte Inglés el enfoque de estas medidas se centran principalmente en el aprovechamiento del alimento que una vez se agota la posibilidad de comercializarlo en el canal principal, que para uh-huh. nosotros es la venta,
claro.
Priorizamos darle una segunda vida priorizando el destino de alimentación humana. Por eso nuestra mayor redistribución del alimento se hace a través de donaciones a banco de alimentos, basándonos todo en también en los principios de economía circular, ¿vale? Y en nuestro caso, además, estos excedentes son una parte más integrada dentro del proyecto de economía circular Residuo Cero, que abarca todo tipo de excedentes alimentarios y alimentarios. Lo que hacemos es llegar al objetivo que tiene este proyecto, que es que todo lo que se genere, excedentes y residuos, se gestione y todo lo que se gestione se valorice por lo menos en un 90%. Este proyecto está certificado, con lo cual pues garantizamos, además de un cumplimiento, que trabajamos con procedimientos estandarizados y que tenemos unas mediciones que nos van a ayudar a ver cómo vamos y cómo podemos ir mejorando.
Claro, y cuando hablamos de estos proyectos, estas iniciativas tan solidarias por parte de un grupo tan importante en España como es el Corte Inglés, estamos hablando de contribuir al bienestar de otras familias. Y cuando hablamos de esos desperdicios o evitar desperdicio de alimentos, ¿estaríamos hablando, por ejemplo, de utilizar de la mejor manera posible para comedores sociales productos que están próximos a su fecha de caducidad?
Por supuesto, todo lo que se dona y se redistribuye para alimentación humana a través de los bancos de alimentos, entidades sociales y demás, son alimentos que son perfectamente utilizables y que están en condiciones de seguridad alimentaria adecuadas. Ajá. Igual que si se lo fuéramos a vender a cualquier cliente.
Claro. Y otra cuestión, ¿de qué manera, para que nos dé algún consejo nosotros, ya sea de forma individual o a través de las familias, qué podemos hacer contra ese desperdicio alimentario?
A ver, yo creo que la sociedad, la situación ahora económico-social actual ha puesto el foco en el valor de los alimentos, que es la primera clave, es ser conscientes del problema, ¿no? La situación de la pandemia y el conflicto de Ucrania, por ejemplo, pues ha hecho patente los problemas que crean el desabastecimiento de alimentos, ¿no? El tema de la inflación, pues ha visto el impacto que tiene también en la parte económica, ¿no? Esto nos ayuda o nos ha ayudado a ser conscientes, la sociedad en general, del valor que tienen los alimentos y lo importante que es que además sean accesibles, ¿no? Entonces, yo creo que el paso clave es ese, que seamos conscientes del problema, porque cualquiera que vea lo que sucede y lo que se puede evitar va a ser sensible y va a tomar medidas, ¿no? Y esas medidas para mí tienen dos puntos claves, que es la planificación y tener un poco de imaginación, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra casa? Pues planificar tanto la compra como la preparación de la comida, revisar las fechas de caducidad y consumo preferente para saber más o menos cuándo priorizar, cuándo tenemos que utilizar un alimento, mejorar su conservación para que no se nos estropeen y luego pues esa parte de imaginación, pues pensar en cómo podemos aprovecharlos. Y en esta segunda, en esta quinta semana contra el desperdicio, todas las empresas vamos a dar recetas y ideas para que el consumidor pues sepa cómo aprovechar. Y en general, pues yo creo que es necesario seguir avanzando en esa colaboración de todos los agentes dentro de la cadena alimentaria, las organizaciones de carácter social, también la parte educacional, porque es importante que todos seamos conscientes desde la infancia, ¿no? Y las administraciones públicas, dentro de poco va a salir una nueva normativa que va a regular todo esto que estamos haciendo en las empresas a través de esa ley y con el objetivo entre todos de disminuir el desperdicio alimentario y crear una sociedad más sostenible y también más equitativa.
Pues no podemos otra cosa que alabar esa iniciativa del grupo El Corte Inglés y que ojalá otras muchas empresas se sumen a esta iniciativa, a esta manera, a este compromiso de reducir lo más posible el desperdicio alimentario, porque hace mucha falta para tantas y tantas personas. Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias a vosotros y buen día para todos. I see the
questions in your eyes. Pues de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, encabezado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono pues un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. By the moon and the stars and the skies, I'll be there. I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part, I'll love you with dream.